Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En producción, Alejandra Lopera y Yolanda López. Hoy por partida doble. Y les habla, como siempre, Nieves Martín Díaz. Sí, a partir de hoy les digo mi segundo apellido. No es que me haya reconciliado con mi familia materna, es que creo que así me conocen algo más. Dedicamos el programa hoy a un escritor. Vamos a dar tan solo algunos apuntes de su obra, incluso de su vida, todo lo que podamos y sepamos contar en esta hora de programa. Él es un autor imprescindible, Jorge Luis Borges, y además de su obra, sobre él se ha escrito mucho y lo que se puede seguir contando de él. Juan Carlos Suñén, director de la Escuela de Letras y reconocido poeta. ¿Es usted borgeano, supongo?
Pues, francamente.
Sí, con franqueza.
No tanto.
Ah, ¿no?
No, está bien, quiero decir, yo por supuesto nunca diré que Borges no es un autor que merezca ser atendido, imitado e incluso seguido. Pero sí diré que es un autor que se detiene en sí mismo y en el que no conviene entretenerse más de lo necesario.
Muy bien, pues en este Planeta de los Libros nos hemos vuelto hoy un poco borgianos, a la manera de la Biblioteca de Babel o de la Alep, a la manera de tantos relatos que podrían fundirse en uno solo, en la historia que se escribe cada día. Y además, señor Suñén, tenemos ya segundo finalista del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros, un concurso gracias a la colaboración y el patrocinio de la Escuela de Letras. Nos hemos leído esta semana, ¿qué eran? ¿200 relatos? ¿200 textos?
Más.
¿Y esto sin publicidad?
Más.
Bueno.
Pero si son unos plomos.
No digas eso.
Son unos plomos. Y hay gente que envía, a la 70 relatos él solo. Carlos, déjalo, que son muy malos, no lo hagas más, no envíes más relatos, que no lo vas a conseguir, que la cantidad no la calidad.
Bueno.
No, que lo deje ya.
Bueno.
Si es que me tienen mareado, los cuelgo yo personalmente. A veces estoy hasta las 6 de la mañana. Hombre, que no me haga esto.
Además de...
Pero hemos recibido más de 600 relatos hasta ahora.
Muy bien, bueno, pues además de Juan Carlos Suñén, cuya vuelta nos pedían muchos oyentes, no sabemos muy bien por qué, hoy con nosotros también, como es natural, Ricardo
Porque
Castillo, en la sección de palabras, y sobre todo, esperamos contar con ustedes, con los que nos escuchan, si así lo desean, si quieren llamarnos, leernos incluso alguna creación propia, pues háganlo al 91389-2427, donde esperan sus llamadas Alejandra y Yolanda. Ya saben que los archivos sonoros de este programa están en la página de internet elplanetadeloslibros.com. Toda la información del concurso de microcuentos, que está abierto hasta este viernes 16, y que, como saben, bueno, pues para participar tienen que acceder a escueladeletras.com/microcuentos/. Ahí también hay una selección cada vez más extensa de los textos recibidos, y bueno, pues que además coloca personalmente Juan Carlos Suñén.
Y que además tiene que escribir.
Este miércoles 14 de junio se cumplen 20 años de la muerte del escritor argentino Jorge Luis Borges. Nos proponemos recuperar su figura, su obra y, por qué no, una pequeña revisión aprovechando esta fecha. Veremos qué se recuerda de Borges. Escucharemos las opiniones desde uno y otro lado del Atlántico. No todas las que nos gustaría, porque ya saben que el tiempo es limitado, pero al menos sí vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades el recuerdo a Borges en el 20 aniversario de su muerte, no en su Buenos Aires natal, sino en Ginebra. Señor Suñén, no quiero cansar a la audiencia con una biografía de Borges. Prefiero que recordemos su obra, la más conocida, quizá la narrativa. Luego, si quiere, hablamos de poesía, que usted es poeta. Pero déjeme mencionar al menos Historia universal de la infamia, Historia de la eternidad y, sobre todo, ficciones, ¿verdad?
Sí, a mí no me cabe la menor duda de que Borges es un narrador que roza la excepcionalidad. Y me parece que es un poeta digno de tener en cuenta, sobre todo en toda la primera parte de su poesía. Lo que me sorprende es que le hagamos un homenaje a un poeta que no lo necesita, a un autor que no necesita para nada un homenaje. No creo, ¿alguien se ha olvidado de Borges? ¿Alguien se olvidó esta parte de la lección? No, yo creo que estas cosas hay que leerlas al revés. Hay que empezar por quiénes intervienen y preguntarse qué pretexto han utilizado.
Bueno, vamos con ficciones, por ejemplo, porque hay un conocido relato en este libro, Pierre Menard, autor del Quijote, y aunque se hablara del desprecio de Borges al Quijote, la que se armó, por cierto, cuando dijo, no sé si textualmente, que el Quijote era un coñazo.
Yo creo que es una gran metáfora de la imitación, y yo creo que es un texto que maldice para siempre a los imitadores. Texto que en ese sentido tiene una gran carga real.
Bueno, pero Cervantes incluso era un gran plagiador, como él mismo se reconocía. Quizás no era más bien esto un homenaje al propio Cervantes.
No, no, Cervantes no era un gran plagiador, eso es falso. Cervantes era un hombre que tenía un conocimiento de determinadas cosas y que lo utilizaba, pero no era un plagiador, era más bien un hombre al que le gustaba restar importancia, digamos, esotérica, para sumar importancia, digamos, real.
Bueno, homenaje o no, dice Borges en este relato, El Quijote, me dijo Menard, fue ante todo un libro agradable. Ahora es una ocasión de brindis patrióticos, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo. La gloria es una incomprensión y quizá la peor.
Ya, pero eso no es cierto. Eso lo dice Borges en su relato. Pero no es verdad. El Quijote no es eso. Vamos a ver. Si Borges dice algo, ¿es cierto?
Bueno,
entonces el que es lo que Borges dice es el propio Borges. Entonces es el propio Borges el que es ocasión de eso que él dice. Cambie usted la palabra Quijote por Borges y vuelva a leer el texto.
Bueno, podría ser efectivamente.
Siguiendo con el libro. No podría ser efectivamente. Es la maldita sardina que se muerde la cola.
En el libro de ficciones están también los relatos, la biblioteca de Babel, el jardín de los senderos que se bifurcan.
Magnífico relato.
Magnífico, ¿no? Ese Aleph, ese punto místico en el espacio que contiene el resto de los puntos en el universo. Bueno, hay muchísimas historias de Borges, ¿no?
Porque era un grandísimo autor.
Sí, por ejemplo, ¿se acuerda de otras inquisiciones? Ahí donde reflexiona sobre escritores muy variados, ¿no? Quevedo, Cervantes, Oscar Wilde, uh-huh. Chesterton, Wells. Bueno, pues todo eso y
Borges era genial en sus enumeraciones, pero no era bueno en sus definiciones.
Uh-huh. ¿Y de la poesía? ¿De la poesía de Borges qué me dice?
Pues le diría que el 90% de la poesía de Borges es simplemente poner un relato en endecasílabos. Pero hay un 10% de su poesía primera que es verdaderamente asombroso.
Y bueno, más que escritor, Borges era, se reconocía lector. Él decía, si no recuerdo mal, en el prólogo de la Historia universal de la infamia, en el 35, decía, leer es una actividad posterior a la de escribir. Más arriesgada, más civil, más
sí, intelectual. Ahí se equivocaba también, porque eso tampoco es cierto. Y simplemente hay que pensarlo. No hay nada más que coger y pensarlo para darse cuenta de que eso no es cierto.
Bueno, de todas formas, señor Suñén, hay que recordar que él como lector se formó, gracias a una biblioteca familiar de libros ingleses. Tenía esa doble ascendencia intelectual, la hispana y la inglesa. Queremos leer, por cierto, su poema, el poema de Juan López y John Ward, no solo porque muestra esa dualidad que disfrutó, pero también soportó toda su vida, bueno, y que especialmente muestra en ese poema referido a la guerra de las Malvinas, ¿no? Pero ¿le sirvió realmente a Borges esa, esa dualidad, esa, ese ser cosmopolita? Porque lo era, ¿no?
Pues la verdad es que a mí me importa muy poco si le sirvió o no, pero es que no entiendo la pregunta.
Bueno, dentro del concurso de microcuentos, el planeta de los libros, nos ha enviado un texto precisamente sobre Borges. La verdad es que nos ha sorprendido porque cuando nos lo enviaron todavía no habíamos anunciado que hoy dedicaríamos el programa a este escritor.
A lo mejor nos lo enviaron...
No, porque yo vi la fecha de envío.
A través de la máquina del tiempo, estas cosas ocurren.
Bueno, entonces...
Eso está en la máquina del tiempo, en escuelaletras.com. Uno teclea máquina del tiempo y puede enviar el relato con la fecha que quiera.
Déjeme acabar, que nos lo envían desde Argentina, digo. Y bueno, pues se lo vamos a leer después de presentar a nuestros dos invitados que hoy van a hablar de Borges, además, por supuesto, de usted, señor Suñén. Ellos están a uno y a otro lado del Atlántico y, en primer lugar, hablaremos con el profesor Roberto González Echevarría, catedrático de literatura hispánica de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Nació en Cuba, en Sagua la Grande, en 1943, pero como a otros muchos cubanos, la vida le llevó a Estados Unidos. Doctor en lenguas románicas por Yale en 1970. El profesor González Echevarría posee también varios títulos de doctor honoris causa, en concreto por las universidades de Colgate, South Florida y Columbia, entre otros honores y homenajes recibidos. Por ejemplo, desde 1999 es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Profesor en Yale de 1970 a 1971, luego en Cornell hasta el 77, este año vuelve a Yale, donde actualmente ocupa la cátedra Sterling de Literatura Hispánica y Comparada, una cátedra de las más prestigiosas, si no la más, de Yale, bueno, que han ocupado pues destacados intelectuales, por ejemplo, en la actualidad el famoso crítico literario Harold Bloom. El currículum de nuestro invitado es muy extenso. Ha sido y es miembro de consejos editoriales, de muchas revistas. Sus conferencias le han llevado por medio mundo y todavía no hemos hablado de su dedicación a la literatura, pero es que preferimos hacerlo hablando con él. Profesor González Echevarría, bienvenido al Planeta de los Libros.
Bueno, muchas gracias. Encantado de estar aquí con usted. Bueno, aquí no, a distancia con ustedes.
Sí, pero es lo bueno que tiene el teléfono, que nos comunica, incluso con tantos kilómetros entre un punto y otro. Quiero contar a los oyentes, antes de nada, por qué le hemos elegido para hablar de Borges. González Echevarría no es estrictamente un especialista en su obra, pero quizá tampoco nosotros queríamos eso. Hace unas tres semanas, cuando estábamos ideando ya este programa, asistimos en Madrid a la presentación de una obra, Historia de la Literatura Hispanoamericana, publicada por la editorial Gredos en nuestro país. Y, por supuesto, muy recomendable. Uno de los editores y organizadores de esta obra es el profesor González Echevarría, y aunque luego hablaremos de ella, en aquella presentación decidimos invitarle a este programa. Y es que, al preguntarle por sus tres autores hispanoamericanos preferidos, el profesor incluyó a Borges en este tema. No nos habría llamado la atención en otros muchos casos, pero en el suyo sí, después de editar y coordinar esta gran historia de la literatura hispanoamericana. Y nos pareció realmente importante también que explicara por qué Borges está en esa terna junto con Alejo Carpentier y un escritor muy conocido en España, García Márquez. ¿Por qué estos tres, sobre todo Borges, frente a otros muchos autores hispanoamericanos, incluso algunos que llegaron a ser reconocidos con el premio Nobel, lo que no ocurrió en el caso de Borges?
Bueno, no ocurrió en el caso de Borges por, yo creo que azar, mala suerte. En todo caso, Borges es superior al premio Nobel. Hay otros grandes escritores que no lo han recibido y otros que no lo merecían que lo han recibido. Así que, pero no, Borges es toda una literatura y es uno de los fundadores de la literatura hispanoamericana. Para mí es más que eso. Para mí Borges es una especie de de método, de aproximación, no solo a la literatura, sino al conocimiento y hasta a la vida. Se puede pensar, se puede vivir a través de Borges. Y por eso es que yo dije que es uno de los escritores hispanoamericanos, no solo hispanoamericanos, sino uno de los escritores preferidos míos de cualquier lengua, de cualquier época. Así que por eso yo creo que yo he escrito, por cierto, que cuando Carpentier empezó a escribir sus grandes relatos de los años 40, estaba muy al tanto de la obra de Borges, que de ficción, que es el 44. Los relatos de Carpentier que van a publicarse en el 58 en la colección Guerra del Tiempo, están, aunque son muy distintos, están marcados por Borges. Y bueno, García Márquez le rinde homenaje a Borges a todo lo largo de 100 años de soledad. Yo he dicho por ahí también que el sabio Melquíades, que aparece en la novela, es como una especie de figura de Borges. No se puede hablar de la ficción latinoamericana sin mencionar a Borges.
Uh-huh. En el prólogo del segundo volumen de esta historia de la literatura hispanoamericana, el volumen dedicado al siglo XX, dice usted que hoy se está de acuerdo en que Borges fue la más grande figura de la literatura latinoamericana de todos los tiempos, un escritor que logró inscribirse en lo que hoy conocemos como el canon occidental, gracias a precisamente su compañero de cátedra Harold Bloom. ¿Qué valores literarios destacaría de forma resumida en la obra de Borges, más allá del entorno hispanoamericano, que vemos que efectivamente pues ha estado muy influido por Borges?
Borges fundó un género, el género del ensayo relato. Por ejemplo, Pierre Menard, autor del Quijote, es un relato en forma de ensayo. Ese tipo de texto se lo debemos a Borges. Es un tipo de texto que ha influido decisivamente en toda la ficción posterior, porque es un tipo de ficción totalmente autoconsciente, y esa es una de las marcas, digamos, de la ficción contemporánea. Lo otro es que Borges juega con muchos de los enigmas del pensamiento de la ciencia modernos, los convierte en parte de la búsqueda de sus personajes y de la búsqueda de sí mismo como figura de autor. Así que también logró Borges crear una voz que es sencillamente inconfundible, una voz en que los experimentos más audaces se dan como en sordina, ¿no? Uno va leyendo a Borges y no se da cuenta enseguida de la profundidad de lo que está leyendo o de lo audaz que está haciendo Borges, porque tiene ese estilo que en apariencia es liso, pero es un estilo, creo que característicamente que depende de adjetivos sorprendentes. Y esto está muy a tono con la filosofía de Borges, para quien no hay esencias, sino en realidad atributos. Por eso es que el adjetivo es fundamental en esa prosa de Borges, que se le va colando a uno en la conciencia sin darse cuenta de lo complejo y de lo profundo que nos está comunicando. Así que yo creo que esos son los atributos esenciales, si puedo usar esa palabra que él nunca usaría, de Borges, que lo distinguen, digamos, de grandes creadores como T.S. Eliot o Neruda en el campo hispanoamericano. Yo creo que Borges ahí se ha creado una voz, se ha creado hasta una figura, la figura de Borges, ¿no? Que es reconocible, ¿no? Esta figura del escritor, del ciego sabio, que está más allá del conocimiento, que tiene una postura irónica, con un menosprecio elegante, ¿no? Una autocrítica. Dicen que una vez le hablaron a Borges de que no sé quiénes lo habían criticado, y él dijo: ¿por qué no me vinieron a ver a mí? Yo los hubiera ayudado a hacer una crítica todavía más profunda.
Ajá. Profesor,
casi no te oigo, Nieves.
Sí, ahora mejor.
Un poquitico mejor.
Muy bien, vamos a intentar que suban el volumen de nuestro micrófono lo más posible para que nos oiga lo suficientemente. Y yo le quería preguntar, precisamente haciendo un ejercicio, bueno, pues quizás hacia atrás, ¿no? ¿Qué le parecería a Borges esta historia de la literatura hispanoamericana que acaban de editar en español, donde por supuesto él está como maestro del cuento y la poesía, donde también hemos visto, bueno, pues que se habla de una edad dorada de la literatura hispanoamericana de 1960 a 1990. ¿Cómo cree que Borges habría visto esta visión de la historia?
Para él habría sido insufrible, por prolija, son dos tomazos enormes, y porque Borges no creía en la historia. Él dice ha dicho varias veces que de profesor nunca le exigía a los estudiantes que supieran fechas, porque él mismo no las recordaba. Él cree que la literatura es toda una. Así que para él estos dos tomos habrían sido, bueno, primeramente inasequibles por su ceguera, pero no habría tenido el más mínimo interés en ellos, lamento decir. Pero Borges era así. Por ejemplo, cuando le presentaron le pusieron en las manos la primera biografía de él que se había escrito, dijo que él no dudaba que el libro fuera interesante, pero que el tema en sí a él no le interesaba, o sea, su propia vida. Así que no creo que le había hecho mucha gracia esta historia, pero no hay que tomar a Borges totalmente en serio, si no, no podríamos practicar la docencia ni la crítica literaria. Hay que tomar sus opiniones como parte de la creación de esa figura que fue Borges, ¿no? Uh-huh. De todos modos, por supuesto, como yo he dicho, creo que él es la figura mayor de toda la literatura hispanoamericana, así que él aparece no solo en el capítulo sobre el cuento, sino en otros, porque él es la figura fundacional de la literatura latinoamericana.
Sí, María Kodama, viuda de Borges, en una entrevista con motivo del centenario del nacimiento del escritor, en 1999, cuando por cierto hubo una gran profusión de actos y ediciones, comentaba María Kodama respecto a la influencia de Borges en España, que las dos grandes revoluciones de la lengua en nuestro país nos llegaron desde América, una el modernismo con Rubén Darío y la segunda, bueno, pues esta renovación desde la prosa y los poemas de Borges. ¿Está de acuerdo? ¿Cree que, no, que es tanto?
No estoy de acuerdo, porque la primera gran revolución poética y literaria en España ocurrió con la poesía de Garcilaso. Toda poesía en lengua española parte de Garcilaso en el siglo XVI. Eso el mismo Borges yo creo que habría estado de acuerdo. Es cierto que la segunda gran revolución fue la de Rubén Darío. Yo no sé si la de Borges alcanza, tiene ese alcance, como quiera que sea. Borges también escribe en la estela de Rubén Darío, y él lo ha dicho, él admiraba mucho a Darío. Así que yo creo que, claro, la prosa de Borges depuró el español. Es una prosa que logra deshacerse o desprenderse de la tradición retórica a la que nos debemos todos los que hablamos en español, que viene de Roma, ¿no? Es una prosa influida tal vez por el inglés, que es un idioma, puede ser más parco, y que pues, es una lengua sajona, no le debe tanto al influjo de las lenguas románicas y al latín. Así que Borges en ese sentido sí logró depurar la prosa española, o hacer que se tomara conciencia de lo ampulosa que podía ser, de lo retórica que podía ser, etcétera. Y hay un estilo, una especie de ascetismo estilístico que creó Borges, que yo creo que ha sido beneficioso para la lengua española en ambos lados del Atlántico, no solo en España. Ahora, que llegue a ser de la magnitud de lo que fue la revolución de Darío o la de Garcilaso, yo todavía no creo que, no sé, habrá que esperar un tiempo para hacer un juicio tal.
Hablando, bueno, pues del trasvase de un continente a otro, una cuestión que me sorprendía en la presentación de esta historia de la literatura hispanoamericana es que fue publicada por primera vez en 1996, no en castellano, sino en inglés, y no en Hispanoamérica o en España. Aquí hemos tenido, de hecho, que esperar 10 años, ¿no?, para que se traduzcan dos de los tres tomos que componen la obra. ¿El hispanismo fuera de los territorios de habla hispano puede convertirse en un importante referente para la edición de literatura en castellano, al menos para bueno, pues para ciertos temas como es la historia de la literatura?
Sí, claro. La historia se publicó por primera vez en inglés, se escribió en inglés, excepto que algunos de los colaboradores escribieron en español o en portugués y hubo que traducirlos al inglés. Fue comisionada por la Cambridge University Press en Cambridge, en Inglaterra. Lo sorpresivo ahí es que el hispanismo inglés, que tiene una larga e ilustre historia, se había preocupado poco por la literatura hispanoamericana. Sí había habido grandes hispanistas ingleses que se dedicaban sobre todo a la literatura española medieval y del siglo de oro, y con revistas importantísimas como el Bulletin of Hispanic Studies y cátedras importantes, etcétera. Pero la boga de la literatura hispanoamericana llegó tarde a Inglaterra, llegó antes, mucho antes, a los Estados Unidos. Sin embargo, fue la Cambridge University Press la que se interesó, porque el profesor Enrique Pupo Walker y yo coordinásemos esta obra en tres tomos originalmente, porque el tercer tomo es una historia de la literatura brasileña, pero que no se publicó en España por razones obvias, no habría interés, parece, en España en ese tomo, así que ese tomo está por traducirse, digamos, al portugués, sería una buena idea. En todo caso, la idea vino de Inglaterra y fue con esa idea que nosotros, y con ese contrato que nos dieron, logramos coordinar esta obra, que demoró varios años en prepararse y que nos costó no pocos dolores de cabeza, pastoreando a tantos colaboradores de diferentes países y poniendo sus textos buena prosa inglesa, porque algunos, claro, escribían inglés, pero no eran de lengua inglesa y había que pulirles la prosa. O sea que también asegurándonos que tuviera una bibliografía que estuviera al día y no le impusimos a ningún colaborador metodología ni aproximación ni nada. Le pedimos que se ocuparan de un tema, que lo cuestionaran, que lo abarcaran a su manera, y así salió, porque de esa manera es un muestrario, ¿no?, de aproximaciones a la literatura hispanoamericana.
Sí, profesor González Echevarría, hay muchos libros, hoy hablamos especialmente de Borges, y bueno, pues además de por supuesto sus obras completas, también se ha escrito mucho sobre el escritor. Yo mencionaría, por ejemplo, pues los dos libros de nuestro flamante premio Menéndez Pelayo, el jurista y académico Eduardo García de Enterría, pero cómo no aprovechar, ya que estaba usted con nosotros, pues para preguntarle si nos recomienda algún libro que nos dé, bueno, pues alguna claridad sobre el universo borgiano o sobre la obra de Borges.
Bueno, se han publicado varias biografías recientes. Yo reseñé una para el New York Times, que es una biografía del inglés Williamson, que a mí me pareció excelente, pero no a todo el mundo, tengo que decir, sobre todo los argentinos no estaban de acuerdo con algunas de las cosas que decía Williamson sobre la Argentina, sobre Borges. A mí me pareció un libro bien investigado y creo que, supongo que saldrá en español pronto, si no es que ya ha salido, no me he enterado, pero yo lo leí, por supuesto, en el original en inglés, que fue la versión que yo reseñé. Hay un libro de John Irwin que es sobre el aspecto de la novela policial en Borges y la novela detectivesca, etcétera, que también es muy muy interesante, porque le sigue los pasos a Borges a través de esos enigmas y laberintos a veces matemáticos que a él le gustaba investigar. Así que ese es un libro que yo creo que merece la pena también leerse. Y hubo una traducción, curioso, una traducción al español de Borges, el ensayo de Borges, el ensayo autobiográfico que Borges publicó en el New Yorker en los años, creo que fue 60 o 70, fue traducido al español por mi antiguo alumno y ahora distinguido colega Aníbal González, y tiene un prólogo muy interesante, y es un texto de Borges que yo no sé, se publicó en España, así que supongo que se conocerá en España, pero ese es otro libro que yo recomiendo.
Profesor, lo tenemos que dejar ya. No queríamos hacerlo sin, bueno, pues comentar que creo que en septiembre ya están preparando en México un homenaje a Borges.
Me han invitado, allí estaré.
Muy bien. Y no sé si ustedes en Yale van a preparar algo también.
No, esta vez no hemos preparado nada. Estamos recuperándonos del aniversario del Quijote. Pero me han invitado del Colegio de México a ese homenaje y voy con gran gusto.
Muy bien, pues esperamos en otra ocasión seguir hablando con el profesor González Echevarría, bueno, pues de otros temas, porque hoy no nos da tiempo para más, pero esperamos tenerle en breve. Gracias.
Bueno, gracias a usted.
Bueno, pues estamos ya en el momento en el que abrimos los micrófonos a todos nuestros oyentes. Si quiere participar en directo en este programa, ya sabe que nos puede llamar al 91-389-2427. En esta ocasión, pues pueden leernos sus relatos dentro del concurso de microcuentos que tenemos en marcha. Para los que nos llamen y entren en antena, tenemos como siempre entradas de teatro. Hoy les invitamos al Teatro Español de Madrid, y nada menos que a dos obras de William Shakespeare, Hamlet y La Tempestad. Las entradas son para este sábado, día 17, Hamlet a las 7 de la tarde y La Tempestad a las 11 de la noche. Recuerden el teléfono 91-389-2427. Bueno, a pesar de que haya sus más y sus menos con Borges, sigue que queremos leer por lo menos ese relato que nos han enviado desde Argentina, un microcuento de Claudio Fleitas, titulado Visiones Borgeanas.
La vida es un espejo que se refleja millones de veces en el arco iris de su catarata ocular. Así son las cosas en esta realidad que nos toca vivir. Todos somos ese traidor que escapó de su pasado para apretarse la corbata en este presente que nos disfraza de héroes. Todos somos Judas y todo es Rosendo. Somos Funes, que recuerda todas las cosas pero no las comprende sino desde su lógica fotográfica. Somos nosotros, los Borges, que subimos en tropel por la escalera de Babel. entendiendo la misma pregunta en todos los idiomas y no pudiendo responderla, porque solo hablamos el idioma de Utbar. Y somos ese que se queda en los rincones avergonzándose un poco del otro, el verdadero del único. Somos tristes porque fuimos predestinados a serlos, un remedo de escritores de nuestro pasado, los que escribimos mal la otra historia y por eso perdimos, viendo lentamente cómo escriben los que ganan una historia perpetua. Bellas palabras de otro, que al fin es uno, el que lee y el que escribe. Belleza que causa desagrado porque mirándola más cerca, si nuestros ojos del alma lo permiten, espanta. Somos, al fin, unas inextricables y contradictorias estatuas vivientes que se rompen cada primavera para volverse inmóviles al terminar la temporada. Mojamos nuestras patas en la fuente de la plaza o comemos sushi a 1000 pesos cada plato. Somos nada, por ahora, un extraño Ouroboros de 2 cabezas pero sin cola. Nos comemos todo, no entregamos nada. Nada hasta que nos ahoguemos algún día en nuestro contradictorio mar bivalente. Para siempre.
Señor Suñén, que me decía micrófono abierto, cerrado, perdón, que, bueno, pues que cómo dedicábamos un programa a Borges, señor Suñén, pues
sí,
pero si ya
es
lo
que
sabía.
No entiendo, es que la cultura española no está necesitada de otras cosas. Es que a lo mejor a Borges le echaba a alguien de menos. No, lo que pasa es que hacemos los programas de cultura de la siguiente manera. Cogemos el libro de efemérides y decimos, ¡uy! Hoy hace tantos años que a Borges se le rompió un pie y le vamos a dedicar un programa. Borges no necesita ningún programa y la cultura española sí.
Vale.
Eso es lo que yo creo que es un motivo de reflexión. Y a mí me parece que hablar de Borges para decir las mismas obviedades constantemente puede que no haga falta.
Muy bien.
Puede que no haga falta. Yo no estoy diciendo que sea un mal escritor, ¿verdad? Me entiende usted perfectamente.
Sí,
estoy diciendo que es un espléndido escritor. Y estoy diciendo que no necesita ninguna reivindicación. Lo que estoy diciendo es que esta hora está mal gastada.
¿Y por qué no
puesto
lo dijo
que
antes?
Borges no la necesita.
¿Y por qué no lo dijo antes?
Porque no me dejó usted entrar antes para decirlo.
No, digo, quiero decir, usted sabía que estaba programado el programa.
Creo que le envié un correo electrónico diciéndoselo.
Creo que no.
Creo que sí.
Bueno, pues enséñemelo, que ya
pues
no lo
se
he
lo
visto.
Enseñaré, señora, pero estoy respondiendo a una pregunta directa.
Vale.
Cosa
y yo
que
le
quizá
estoy haciendo
no se dio
otra.
En otro momento.
Vale, y yo le estoy haciendo otra, señor Suñén.
Que me parece muy bien que se hable de Borges, y Borges es estupendo.
Muy bien.
Es estupendo, pero me parece que tenemos un montón de problemas culturales mucho más graves que andar celebrando a Borges o desagraviando a Neruda. ¿Eh?
Muy bien,
claro.
Señor Borges.
Señor Suñén. Hablamos de estas cosas.
bueno, señor Suñén, yo espero que me enseñe el correo para leerlo en directo en antena el próximo programa.
No, no se preocupe. Y supongamos que no se lo he enviado, pero se lo digo ahora mismo.
Bueno, vale.
Tampoco importa tanto, ¿verdad?
Bueno, quizás sí, señor Suñén.
No importa.
Quizás
tanto.
Sí, porque usted sabía hace más de un mes que este programa iba dedicado a Borges.
Yo quería hablar de sus cursos. Es verdad que usted me envió un correo que reservo, donde usted me preguntaba, ¿le reventamos el acto?
Porque
ese sí que lo tengo.
Bueno.
Claro.
Bueno.
Eso es, si quiere usted hablar en serio, hablamos en serio.
Eso era una broma, ya lo sabe usted que lo era.
Ah, muy bien, eso
y
era
no
una
era,
broma.
Era precisamente un acto, efectivamente, un acto.
Claro,
no era
¿verdad?
El programa.
Bien, pero si quiere usted jugar en serio, jugamos en serio.
Sí, ¿eh? Pero no era el programa.
Eso es, ya.
Bueno, en cualquier caso, ya, bueno, pues nos ha reventado un poquito el programa de Borges. No lo ha conseguido totalmente. ¿Quiere comentarnos algo de sus cursos? Porque veo que un oyente nos ha enviado un microcuento que titula Duros a cuatro líneas. Y dice así: hace una semana me matriculé en una academia que, entre otras cosas, enseña cómo ser escritor de éxito en una semana. Bueno, por supuesto, el microcuento no va a ganar porque, bueno, pues no llega a las 100 palabras mínimo que pedíamos. Pero bueno, pues yo supongo que sí tienen en Escuela de Letras cursos donde sí se enseña a escribir, ¿no? No en una semana, claro.
No en una semana. Tenemos los cursos están todos en escueladeletras.com. Ahí es donde los tienen que buscar. Y bueno, pues cada uno decide lo que quiere. No es el único que ha hecho referencia a cursos. También hay otros que han hecho referencia a estaba chateando, etcétera. Bueno, creo que es una de las formas en las que la gente se comunica con lo literario o con los que creen que la literatura está en alguna parte, es Internet. ¿Eh? Pero, bueno, Internet tiene su propio mundo. En cualquier caso, nosotros damos los cursos que damos y enseñamos lo que aseguramos que vamos a enseñar, y desde luego no aseguramos enseñar a doblar pajaritas de papel en 2 días, porque es una idiotez aprender a hacer eso.
Antes de ir con el ganador del concurso de microcuentos, vamos a leer el relato finalista de este concurso. El texto, bueno, nos ha llegado sin título y lo envió Juan Soto Ibars el pasado 7 de junio.
Cada vez que digas papá, te retorceré de un dedo. No puedes seguir persiguiéndome como si no tuvieras otra cosa que hacer en la vida. Tienes que ser independiente, dar el salto. En fin, no me aburriré diciéndotelo de mil maneras. Frente al padre, el hijo. Los ojos son dos puntas de alfiler inmóviles. Parecen dos insectos que podrían irse cara abajo en cualquier momento. Los del padre zumban por las paredes y por el techo. ¿No me oyes? Mira, podrías levantarte y darme una buena hostia si quisieras. Yo creo que no te la devolvería. Es un mínimo lo que me debes. ¿No quieres darle a tu padre un cabezazo? ¡Nada! ¡Ay, Dios! ¡Qué criatura absurda entre mis manos! ¿No vas a decir nada? ¿No vas a decir, papá, has fracasado? El padre suspira. Se rasca la espalda, igual que si estuviera recomponiendo algo que se le ha descolgado por allí detrás. El hijo sigue mirando al padre como si estuviera absorto en un enjambre de moscas que pasa rondando por el aire. El padre se incomoda. Esta vez no. Esta vez no vas a ganar tú. Esta vez te toca hacer lo que yo diga. Un mínimo. Solo ese mínimo es lo que te pido. No tienes que ser el primero de tu promoción. Ni siquiera tienes por qué ser alguien en la vida. Puedes pudrirte en un estercolero o ir violando niñas cuando crezcas. Ni siquiera mirarás esquelas el día que te hayas muerto. Vas a hacer lo que quieras y lo vas a hacer lejos. Vas a dejarme tranquilo. El padre duda un momento. Los ojos, que son dos puntitos vanidosos en la cara del hijo, parecen mirar a través de él. Pero entonces, inesperadamente, el padre toca una tecla. el cuerpucho de 300 palabras del hijo al fin desaparece.
Bueno, y ya tenemos con nosotros al flamante ganador de esta segunda semana del concurso de microcuentos. No vamos a esperar más. Es José Vicente Aracil. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Bueno, José Vicente es el ganador. No tiene relación con la Escuela de Letras ni con este programa, porque no vive además siquiera en Madrid. Vive en Alicante. Es licenciado en psicología y trabaja como auxiliar de farmacia. Tiene 44 años y una gran afición, creo, José Vicente, porque también perteneces al mismo grupo que el ganador de la primera semana, ¿no? A un grupo literario de aficionados.
Sí, somos un grupo que, gracias a un programa que tenía Millas en la radio, escribíamos semanalmente y nos fuimos conociendo. Luego hicimos un foro y ahí nos conocimos todos.
Muy bien. Bueno, el texto ganador se titula Lagartijas, José Vicente, y nos gustaría que se lo leyeras a todos los oyentes.
De acuerdo. Julián partía los rabos de lagartija y se los comía. Lo hacía para impresionarnos. Una vez se metió 3 en la boca. Antes de tragarlos, lo abrió para enseñárnoslos. Todavía recuerdo los rabos saltando contra el paladar. Luego comenzó a masticarlos y se los tragó. Aquella noche no cené. Después de interrogarme mi madre, acabé contándoselo. No vayas más con él, me dijo. Y por las lagartijas no te preocupes. Les vuelve a salir el rabo. Han pasado muchos años. Algunas veces, en verano, recostado en la hamaca después de cenar, observo a las lagartijas en la pared, junto a la luz, atentas cuando se posa algún insecto cerca. Tienen una paciencia infinita y una puntería infalible. Ayer vi una enorme acechando un mosquito. Parecía petrificada, los ojos fijos en él. Y de pronto un impulso extraordinario de las cuatro patas. Un giro seco del cuello y el rostro certero de Julián me miró con el mosquito asomándole por la boca. Después se lo fue tragando, poco a poco, hasta desaparecer. Ese es el cuento.
Muy bien, pues José Vicente, la verdad es que supongo que esto de los premios, aunque sean un poco crematísticos, como es el caso, pues supongo que animan un poquito, ¿no? Que por lo menos animan a continuar escribiendo, ¿no?
Hombre, son necesarios para, ya que es duro escribir y inventar nuevas historias, pues a alguien que te refuerce y que te diga que lo haces, pero no lo haces muy mal, por lo menos.
Pues muy bien, nosotros te esperamos para la final de este concurso. No sé si podrás acercarte a Madrid el día 27, pero sí que esperamos que puedas venir, bueno, pues para ver si eres ganador de este concurso, y si no, en todo caso ya tenemos 14 libros preparados para ti, porque bueno, teníamos 11, pero se nos han añadido 3 más esta semana. El coleccionista de almas de Irene Gracia, que nos ha enviado Siruela, así como el Ángeles del Abismo de Jesús Ferrero, y también nos ha enviado la editorial Almuzara desde Córdoba al reciente ganador del Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona, que es El Crimen de Sankara de Antonio Lozano. Así que nada, pues si vienes, vente preparado para llevarte todos estos libros.
Iré con algo para cargar. De paso veo a Julián, que hace tiempo que no lo veo.
Muy bien, Antonio. Pues muchísimas gracias José Vicente, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, y bueno, pues te deseamos lo mejor.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y tenemos un oyente. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas noches.
¿Con quién hablo?
Soy Javier.
Hola, Javier. ¿Qué nos querías comentar?
Pues nada, quería tener una opinión un poco discrepante de la que ha manifestado, bueno, pues la persona esta que está en el programa, hablando de que no hay que celebrar a Borges, ni aniversarios, ni nada, pero no sé, yo creo que a veces los aniversarios, los momentos de recuerdo, las celebraciones, que efectivamente nuestra sociedad, nuestra cultura se mueve muchas veces por ellas, por eso, por estos motivos, pues en casos concretos son buenos. De hecho, yo al menos, después de oír el programa de Borges, me he animado a volver a leer pues a Borges, es decir, bueno, las reflexiones que se han hecho sobre él, volver a leerlo, es decir, no siempre uno tiene presente las lecturas, no siempre recuerda a los autores, y a veces un recordarlos, un volver a hablar de ellos puede servir para volver a releerlos, o leer algo por primera vez incluso con una óptica distinta, porque las lecturas y la visión de los autores cambian con el lector, es decir, el paso del tiempo de haberlo leído hace 15, 20 años, o 10, o 8, o 3, o 1, o 5 meses, volver a leer a Borges es una nueva visión de lo que cuenta Borges. Entonces, no sé, no me parece mal que se hable de Borges o que se celebre, no sé, un aniversario o algo así, cuando el autor merece la pena. Uh-huh. Era simplemente eso.
Pues Javier, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, aquí en este planeta de los libros caben todas las opiniones, sean más o menos positiva. Y bueno, Javier, no sé si nos quieres decir para cuándo quieres tus entradas para ver Hamlet o La Tempestad.
Pues casi, casi la Hamlet.
Muy bien,
no sé,
pues...
Bueno, depende cómo lo tengáis, vamos.
Vale.
Bueno, luego si eso lo comento, ¿vale?
Te llamamos ahora, Javier. Un abrazo. Gracias. Llegamos a la sección de palabras con Ricardo Castillo Ramos. Ricardo, bienvenido.
Hola, Nieves.
¿Cuál es la propuesta que tenemos hoy, Ricardo?
Hoy vamos a hablar con cierto suspense, porque vamos a hablar de la catáfora. Y es que la catáfora consiste en no decir las cosas directamente, sino anunciarlas y decirlas más adelante.
¿De dónde viene la palabra? Porque catáfora como que no me suena mucho.
Ya. Bueno, viene del griego, de los términos kata, que significa hacia abajo, y ferein, que quiere decir trasladar. Así que su origen tiene que ver con su significado actual. La catáfora traslada, lleva más abajo, más allá, la parte principal del discurso. Si decimos, estos son mis principios, la honestidad y la sinceridad, antes de nombrar los principios, los hemos anunciado con el pronombre estos, habiendo creado de ese modo cierta expectativa.
Uh-huh. Y la catáfora supongo que también tiene utilidad literaria, claro está.
Sí, sí. Esos cuentos que empiezan, por ejemplo, por había una vez un niño, nos están adelantando que se va a contar la historia de ese niño, pero es un niño que aún no conocemos. No en vano va acompañado por el artículo indeterminado un. Se trata, por tanto, de una catáfora. También hay títulos que son catáforas por sí solos. Por ejemplo, Antonio Machado tituló a un soneto suyo Esto soñé, anticipando así el contenido del soneto que comenzaba a continuación.
Uh-huh. Y quizás, no sé si nos podrías leer ese soneto o algún poema como ejemplo de catáfora, ¿no?
Sí, sí. Tengo aquí una de Federico García Lorca. Tiene casi forma de adivinanza. En la redonda encrucijada, seis doncellas bailan, tres de carne y tres de plata. Los sueños de ayer las buscan, pero las tiene abrazadas un polifemo de oro, la guitarra. Es una catáfora porque se guarda la información más relevante para el final.
Y bueno, alguna cosa nos guardas para el final. Seguro que hay alguna propuesta, ¿no?, de participación.
Sí, me gustaría que nos contaran los oyentes aquellos relatos o novelas cuyo final más les haya sorprendido. Hablando de finales, ¿no? Bueno, pues seguro que muchos de esos finales son buenas catáforas. Yo recuerdo el final del relato La casa de Asterión, en el que Borges deja para el final una información clave que además da un nuevo sentido a lo ya leído del relato hasta ese momento. Así que bien, pues busquemos esa información que nos anuncian, pero que a veces los autores no nos revelan hasta el final, y como siempre nuestro lugar de encuentro en el que contarnos catáforas y demás es la página web planetadeloslibros.com.
Pues muy bien, Ricardo. Cerramos con Borges de nuevo. Muchas gracias.
Sí.
Muchas gracias y hasta el próximo martes. Pues ya nos despedimos. Gracias a todos los que han colaborado en este programa. Hoy hemos conocido al segundo finalista de nuestro concurso de microcuentos. La próxima semana conoceremos al tercero y último de los participantes, que será invitado a la final, como los otros dos. Ya saben, el último martes de junio. Hasta este viernes, día 16, esperamos sus escritos. Anímense a escribirnos un microcuento entre 100 y 300 palabras. pocas, porque queremos sobre todo calidad, oralidad y cultura, por supuesto. Envíenos su relato hasta el viernes día 16, la fecha tope para participar en este concurso. Ya sabe que recibimos sus escritos a través de la página escueladeletras.com/microcuentos/. Y nuestro próximo programa, con estos calores, lo dedicaremos a hacer turismo. Tal y como lo oyen, nos vamos de rutas literarias. Hay muchas. Borges, por ejemplo, tiene una muy conocida en Buenos Aires. Hay ciudades famosas por sus paseos literarios, Praga, París o La Habana. A veces un recorrido puede ser sencillamente el camino a la casa del autor. Neruda, en Isla Negra, por poner un ejemplo. El próximo martes les proponemos varios recorridos literarios, eso sí, sobre todo en Madrid, porque esta ciudad, les adelanto, puede ocupar muchas rutas literarias, días y días. Si desea hacernos alguna sugerencia o enviarnos alguna información, escríbanos a través de nuestra página en internet, www.elplanetadeloslibros.com. Que pasen una muy feliz semana y les esperamos el próximo martes.